Espigas de trigo. El pueblo circasiano estaba de fiesta. Era el final del estío y una tibia temperatura saturada de olor de frutos maduros y de espigas doradas parecía reanimar más y más la desbordante alegría de aquella multitud. Las cosechas ya recolectadas habían facilitado seguir la tradicional costumbre del país, de adornar las mujeres con espigas de trigo y cerezas maduras en la celebración de bodas suntuosas. La llegada de Ada y Evana, al caer la tarde, con algunos copdas venidos de Negadá y de La Paz, para cooperar a la educación moral de este pueblo, fue una explosión de dicha y de júbilo que, partiendo del corazón de la maga azul, parecía inundar a aquellas gentes para quienes había terminado de una vez por todas el largo invierno a que les condenara la tristeza huraña del Chaif. Una estruendosa salva de aplausos, de bendiciones y de augurios se dejó oír ensordecedora cuando Bohindra y el Chaif corrieron las cortinas de los doseles que cubrían el elefante en que llegaban Ada y Evana. ¿Cómo serían la reina y la madre de la maga azul? El pueblo estallaba de curiosidad. Al gran rey de naciones ya lo habían visto en toda su dulce y suave majestad, acariciando a los chiquitines de cabellos dorados y haciéndose repetir sus nombres. Oh, aquella reina y aquella madre debían ser algo digno de todos los magos azules que iban resultando fantásticamente grandes y benéficos para el pueblo circasiano, hecho al látigo, al terror y a la esclavitud. Por indicación del Chaif, se adosó al flanco izquierdo del elefante una gran escalera tapizada de pieles para que Ada y Evana descendieran. La túnica azulada, el velo blanco de Ada ondulado por el viento y sus largos cabellos rubios hacían de ella, a la verdad, como una dulce y suave visión radiante de paz y de amor, que aparecía entre cortinas de púrpura bajando del elefante. Evana buscaba con los ojos a su hijo sin ver otra cosa de cuanto le rodeaba y sin comprender las extrañas aclamaciones que el pueblo les prodigaba. Abel y Mavi se arrojaron juntos entre sus brazos, al mismo tiempo que Bohindra presentaba al Chaif a su amada reina, a quien habían obligado a sentarse en la tarima portátil para ser llevada a la tienda. Los hombres se acercaron en tumulto para cargar la tarima engalanada de cintas y espigas de trigo. Con Evana y las otras copdas quisieron hacer lo mismo, pero la madre era demasiado feliz, apoyada en el brazo de su hijo y acariciada por Mavi, que creía soñar viendo en torno suyo a aquellos que había creído separados para siempre. La gran tienda que se les había preparado estaba a pocos pasos. pero el tumulto del pueblo, que quería verles de cerca, obstaculizaba de tal modo el camino que fue necesario que el sheik, subido sobre una de las tarimas, les prometiera que dentro de breves momentos serían todos recibidos por los huéspedes y podrían verles y hablarles a satisfacción. Y el pueblo cantaba en su extraña lengua los cantares de sus lejanos días de gloria y de dicha, cuando celebraban las bodas de sus caudillos o el nacimiento de sus hijos. Y como fuera constantemente repetida la frase «Asaj, Asaj», seguida de otras incomprensibles palabras, Evana interrogaba a Mavi sobre su significado. Es que estas gentes se figuran que los hombres y mujeres de vestido azul somos genios tutelares de su raza, porque el guía espiritual de este pueblo fue Asaj, un hermano de la Alianza encarnado en una mujer hace muchos siglos, y ellos han dado en asegurar que esa mujer soy yo. Esto explicaba Mavi ya entrando en la gran tienda destinada a recepciones. Ada había sido bajada ya de la tarima y departía con Bohindra y el chef, que ya hablaba con bastante corrección el lenguaje de los cobdas. La familia estaba por fin reunida. Nubia sentía disminuir el peso de sus responsabilidades, viendo cerca a Ada, a Evana y las tres cobdas del Santuario de la Paz que venían a compartir sus tareas. Un heraldo había anunciado al pueblo mediante la bocina de oro que, a la aparición de la luna llena, se celebrarían las nupcias del sheik con Asaj, y que se retirase tranquilo a descansar porque aún faltaban algunas horas. Fácil será al lector suponer lo variado de las conversaciones y los comentarios entre la familia copta allí reunida. ¿Qué de cosas había para comunicarse mutuamente? Obed y los ancianos, Ibrin y Atkazú, al igual que Nubia, respiraban con ansia el ambiente fraternal de aquella hora después de tan rudas y crueles batallas con la ignorancia, la maldad y la inconsciencia de los seres. Parecíales un sueño doloroso y terrible cuanto había ocurrido, y que un nuevo cielo iluminado por múltiples iris de paz y de dicha les envolvía, fortificándoles y rejuveneciéndoles. ¿O nosotros nos hemos trasladado a la paz, o la paz ha venido hasta aquí?, decía graciosamente Nubia, encantada de verse de nuevo entre aquellos seres que eran como el alma y la vida en aquel amado santuario, nido de tanta belleza y de tan tiernos amores. Mientras tanto, Bohindra y el sheik, al otro extremo de la gran tienda, hablaban en voz baja entre rollos de papiro y láminas de cobre que examinaban y estudiaban detenidamente. El Cobda Rey explicaba los puntos de la ley de la Gran Alianza y se hacía explicar de Vladico las leyes de su país. «Mavi es mi hija», le decía, «porque debes saber puesto que has sido instruido en nuestra ley, que para los copdas hay filiaciones y vínculos más fuertes que los de la sangre, y son los del espíritu que sobrevive a la materia y que perdura más que la luz de los astros que nos dan vida y calor. Y estoy en el deber de asegurar para ella y para el pueblo que la recibe toda la tranquilidad estable y duradera que hace la dicha de los pueblos, y el cumplimiento de sus misiones respectivas en el concierto de la civilización. Vladico se sentía a su vez satisfecho y feliz de que Asaj, como él decía, no era de una raza inferior, sino que venía de estirpe de reyes y de dioses. Su madre había sido reina de Numaki, y el país de las esmeraldas y de los granados había visto la grandeza de sus antepasados durante innumerables siglos. El Tidalá de la Gran Alianza la llamaba su hija y se la entregaba como esposa. ¿Podía él soñar con una dicha y una posición superior a lo que su destino le brindaba? Por encima de toda la grandeza material en que piensas, le dijo de pronto Bohindra, está la realeza del amor cuando es verdadero y está exento de egoísmo. Si el amor a Mavi te ha hecho justo y bueno, es un santo amor. Cuida de mantenerle en el sagrado altar de tus cultos, porque él te hará dominador de ti mismo y de todas las cosas que se opongan en tu camino hacia el cumplimiento de tu destino. Bohindra dio dos palmadas, llamando a los copdas agrupados en torno de Ada y Evana. Venid todos, añadió el copda rey, porque todos debéis saber y conocer el triunfo del Sheikh en este día trascendental de su vida. Vladico leyó lo que él mismo había escrito en un papiro a la vista de Bohindra. Ante el Altísimo Dios de los copdas, declaro que le reconozco como al único Dios verdadero, a quien adoro y haré adorar de mi pueblo. Hago mía la ley de la Gran Alianza, que destruye la injusticia, y haré reinar el amor que iguala y une a todos los hombres. Recibo a Mavi de Urán como esposa y comparto con ella el gobierno de mi pueblo. Que el Altísimo Dios de los copdas, las almas de mis antepasados y mi propio pueblo sean mis jueces si faltara a lo pactado. Vladico de Sulak, Sheikh del pueblo circasiano. Obed sacó allí mismo varias copias, pues, según la costumbre, debían tener una los padres y hermanos de los desposados. Una debía ser enviada a Iber, otra a Eliamavi y a la joven reina de Numaki. Otra debía quedar en manos del Sheikh y el original en poder del Tidalá del Éufrates y del Nilo, jefe de la Gran Alianza de Pueblos Civilizados y Libres en que entraba ese día el pueblo circasiano. Cada rollo de papiro fue firmado por todos los presentes y encerrado en un tubo de cobre, con lo cual quedaba todo preparado para la celebración de las bodas. La noche tendió sus doseles de sombra, y el pueblo inquieto y feliz comenzó de nuevo sus correrías en derredor de las grandes tiendas iluminadas de hachones y de antorchas. Pirámides de espigas de trigo brillaban como el oro a la luz de las antorchas, formando avenidas de gallardetes entrelazados con ramas de árboles y pabellones de vistosos colores. Se esperaba ansiosamente la aparición de la luna llena, y cuando ésta se levantó como una esfera de plata en el bruñido azul de los cielos, un inmenso clamor resonó por los aires, y una lluvia de espigas de trigo enlazadas con cintas azules y rojas cayó sobre la gran tarima, cubierta de amplio dosel que habían levantado frente a la tienda nupcial, para que el pueblo presenciara la unión de Vladico y de Mavi. La nueva Saj que el dios de los Cobdas les ofrecía como un eterno augurio de paz y de felicidad. Vladico de pie, solo, en lo alto de la tarima, cubierto con la amplia capa de piel blanca de las grandes solemnidades y apoyado sobre la vara de plata terminada en una cabeza de águila, supremo símbolo de su autoridad y de su raza, esperaba. Oindra apareció con su túnica azulada y su opet blanco, llevando a Mavi de la mano, que no llevaba otro adorno que su larga cabellera oscura flotando al viento de la noche. La seguían Ada, Evana, Abel y los demás Cobdas, que formaron círculo en torno de los desposados. Las dos cabezas juveniles se unieron suavemente para ser cubiertos por la gran red de oro de los desposorios, sobre la cual ponían sus manos los padres de los contrayentes. Oindra y Evana fueron los indicados para esta ceremonia, mientras un coro cantaba una breve plegaria de ritual. Los padres quitaban después la red. Las manos de los esposos quedaban unidas por un brazalete de oro y piedras preciosas. Los familiares besaban aquellas manos juntas y quedaban unidos para toda la vida. La reina Ada ciñó a la frente de Mavi el amplio velo blanco de las reinas Cobdas, símbolo de su maternidad hacia el pueblo que la recibía. Y el Chief, levantando en alto su mano unida a la de Mavi, dijo al pueblo congregado: Asaj es vuestra reina y vuestra madre. El pueblo les cubrió de bendiciones y de flores. Cuando sus manos fueron desceñidas del brazalete que debía quedar en el brazo de la esposa, al Chief le fue presentada una diadema de rubíes engarzados en plata, que él ciñó sobre la cabeza velada de blanco de la joven esposa. las espigas de trigo, gritaba el pueblo en medio de sus cantos. Las espigas de trigo. Varios servidores se acercaron con grandes bandejas de plata llenas de espigas de trigo enlazadas con lazos de púrpura. Ladico y Mavi pusieron sus manos sobre ellas y fueron repartidas entre el pueblo según era la vieja costumbre del país. Entonces, un inmenso coro de jóvenes mujeres cubiertas de velos color de rosa entonaron un cántico al son de cítaras y laúdes, y dando vueltas pausadas y lentas en derredor de la tarima nupcial, mientras los jóvenes desposados recibían el beso fraternal de sus familiares y de sus íntimos. Y las espigas de trigo seguían derramándose sobre aquel pueblo que las recibía como símbolo de la abundancia y de la paz que esperaban. Viendo a su chef unido para siempre a la maga azul, a la adorable Asaj, que les había traído en los pliegues de su túnica azulada la justicia, la libertad y el amor.